Bueno, muy buenas tardes. Asiento, por favor. Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre situación de derechos humanos de líderes sindicalistas independientes en Cuba, que ha sido solicitada por el Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba. Los solicitantes fueron el señor Joel Brito, director ejecutivo de dicha organización, y el señor Aníbal Cabrera, asesor internacional de la misma. Me acompañan la comisionada Dinah Shelton, quien es la segunda vicepresidenta de la comisión, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, la doctora Isabel Madariaga, que es la que coordina el área de Mesoamérica en la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Felipe González, soy presidente de la comisión y relator para Cuba. Tienen la palabra entonces los peticionarios, que entiendo van a hacer una presentación y luego van a mostrar un video y luego tendremos un intercambio con la comisión.
Buenas tardes, muy agradecido por atendernos nuevamente. Mi nombre es Aníbal Cabrera, soy asesor del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa, pero también soy miembro de su directorio en representación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Agradecemos mucho su atención porque para nosotros cada vez que reciben nuestra solicitud es una ratificación de la jurisdicción de la Comisión como garante de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Joel Brito, que es el director ejecutivo del grupo, hará una presentación, como bien lo explicó usted, y luego pasaremos al testimonio reducido, pero vamos a consignar en la íntegra, de los 6 sindicalistas recién desterrados de España, que tienen un relato de cómo fue violado el debido proceso y las condiciones terribles de detención. Por favor, Joel.
Bueno, muchas gracias. Me han pedido los traductores de que trate de leer lo más despacio posible en aras de yo poder hacer la traducción. De ahí que voy a tratar de ajustarme al tiempo, pero también tratarlo de hacer con dinamismo. Señores comisionados, el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba quiere expresar su agradecimiento por esta nueva oportunidad que se nos concede para presentar en audiencia pública, actuando como voceros autorizados del Movimiento Sindical Independiente de Cuba, las graves violaciones que sistemáticamente suceden a los derechos laborales y humanos de los trabajadores cubanos. Pedimos la comprensión a la Comisión en el sentido de permitirnos referir algunos aspectos generales indispensables para colocar en contexto las denuncias particulares que seguirán. Seguramente esto no fuese necesario si el régimen de La Habana hubiese permitido, al menos una vez en medio siglo, la visita de este organismo a la isla. En Cuba se le prohíbe al trabajador la huelga, la protesta pacífica, la libre contratación colectiva e individual, la libertad de asociarse, la contratación directa por parte de las empresas mixtas y el libre movimiento como fuerza laboral en el territorio nacional. Prohibiciones todas que contradicen el propósito y razón de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos 8 sobre el derecho de residencia y tránsito y el 22 sobre el derecho de asociación. Se le impone al trabajador la afiliación compulsiva al sindicato monopólico oficial, la Central de Trabajadores de Cuba, y el pago de la cuota sindical. Se le descuenta además un día de salario para contribuir a sufragar gastos de las milicias de tropas territoriales. Se le fuerza a asistir, so pena disciplinaria, a los actos políticos. Están sometidos a régimen militar en las empresas estatales que han avanzado en el llamado proceso de perfeccionamiento empresarial. Y está subordinado a reglamentos especiales en la regulación de las relaciones laborales. La indefensión del trabajador ante el empleador es absoluta, de donde se derivan medidas arbitrarias y discriminatorias por razones políticas y raciales. Forma parte de la evaluación laboral un expediente de su vida personal y familiar, así como sus inclinaciones políticas, ideológicas y religiosas. En un acto sin precedente y del cual se hacen cómplices todas las empresas multinacionales que tienen inversiones económicas en la isla, las agencias estatales de contratación retienen hasta un 95% del salario de los trabajadores cubanos empleados por ellas. Los dirigentes sindicales independientes son sometidos a una férrea represión y a un constante hostigamiento. Estos comprenden cárcel, agresiones físicas y actos de repudio, confiscación de la ayuda humanitaria y materiales de trabajo, allanamiento de bibliotecas y de la sede de los sindicatos independientes y detenciones breves pero repetidas y, como último, el destierro. Después de 4 años en el poder, Raúl Castro ha entronizado su forma particular de dirigir el país. Su línea política, duramente represiva, ha demostrado que más que un estratega económico y reformista, como algunos esperaban, es un dictador militar dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo al más ortodoxo estilo estalinista. Este año ha estado marcado por una escala en la represión contra los miembros de la sociedad civil y opositores. La feroz represión ha borrado toda esperanza, si alguna vez existió, de cualquier apertura política y económica. El suceso más triste fue la innecesaria muerte del prisionero político Orlando Zapata Tamayo el pasado 23 de febrero, luego que este joven albañil pasó 86 días en huelga de hambre, pidiendo solo el tratamiento de preso político. El cinismo del régimen quedó aquí demostrado meridianamente. Incluso voceros oficiales tuvieron la desvergüenza de declarar públicamente que Zapata Tamayo se lanzó en esta huelga porque quería una celda con televisión y ventiladores. En un hecho insólito relacionado con este martirio por la libertad, Raúl Castro lamentó la muerte, culpando como siempre a Estados Unidos, flaqueado por un alegre Lula da Silva, presidente de Brasil. Los ulteriores actos represivos contra Reina Luisa Tamayo, madre de este mártir cubano, han sido de forma constante y es una muestra más de la actitud intolerante del régimen totalitario hacia el dolor de una madre. Como protesta, el psicólogo y periodista independiente Guillermo Fariñas se declaró en huelga de hambre y sed por más de 100 días, que solo levantó cuando se anunció la negociación para exiliar 52 presos políticos. La semana pasada, en reconocimiento a su lucha, fue laureado con el premio Sájarov para la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, pero se encuentra en delicado estado de salud y no se conoce si las autoridades cubanas le permitirán viajar a recibir el mencionado premio. En horas de la tarde de ayer, Rafael Ibarra Roque, presidente del Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País, informaba que el 21 de este mes fue llamado por el cardenal Jaime Ortega para proponerle su libertad siempre y cuando viajara a España. Ibarra le contestó que estaba dispuesto a salir de la cárcel, pero que no viajaría a España, porque él no cambiaba la cárcel por destierro. Al día siguiente, el 22 de octubre, lo visitó un teniente de la Seguridad del Estado para comunicarle que el gobierno había decidido no darle la libertad condicional que le corresponde después de haber cumplido más de las 2/3 partes de su condena, por lo que tendría que cumplir la sanción completa. Según Ibarra, es aquí donde radica el chantaje: o sales por España o te quedas preso. Rafael Ibarra fue arrestado en 1993 por su actitud contestataria al régimen comunista y condenado a 20 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 17. Ha tenido que sufrir todo tipo de maltratos y humillaciones, pero a pesar de todo se ha mantenido firme en sus convicciones democráticas. Rafael Ibarra considera que es un chantaje y ha pedido que demos a conocer ampliamente el abuso que el gobierno de Cuba comete contra los presos políticos al desterrarlo con el apoyo de la Iglesia Católica. Raúl Castro acaba de cometer el mayor de los despidos masivos que jamás ha cometido, se ha conocido en la historia. Quedarán sin empleo 1,3 millones de trabajadores de una fuerza laboral de 4.9 millones, sobre una población total de 11.2 millones. Decisión que lleva implícito el reconocimiento del fracaso del modelo socialista de economía centralizada. Hasta el pasado mes de marzo del 2010, el gobierno hacía galas de la tasa de desempleo más baja del mundo, el 1.1 8%. Otro logro del socialismo que solo se puede mantener en las estadísticas gubernamentales y en la cabeza de los burócratas del sistema. Queremos alertar a la Comisión ante la grave crisis económica, política y social que inevitablemente esta situación va a conllevar. Le hacemos el ruego que mantenga su doctrina de jurisdicción y garante los derechos fundamentales de los cubanos, porque un gobierno como el de Raúl Castro no sabrá enfrentar esta grave coyuntura sino con mayor represión y mayores y más severas violaciones a los derechos individuales y colectivos del pueblo cubano. La 99 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el pasado mes de junio en Ginebra, colocó a Cuba en la lista de los 40 países que peores violan los convenios laborales fundamentales universalmente reconocidos. En un extracto del informe, los expertos de la OIT afirman a esta conferencia, y cito textual, no hay sindicalismo independiente autónomo en la isla, y esta circunstancia hace que no se disponga del principal instrumento para la defensa de los derechos de los trabajadores. No se permiten los sindicatos independientes y la ley no reconoce el derecho a la negociación colectiva o a la huelga. Y en relación a los testimonios que más adelante escucharemos de los 6 sindicalistas recién desterrados de España, la conferencia urgió al gobierno a que sin demora tome las medidas necesarias para que se liberaran a los sindicalistas y a dirigentes sindicales condenados a severas penas de prisión. Debemos subrayar que esta última solicitud no fue atendida, ya que los sindicalistas en referencia fueron desterrados y no liberados, y en estos momentos, sin capacidad de ejercer su propio albedrío, están siendo enviados a diferentes puntos de la geografía española y sus condenas se mantienen firmes en Cuba. Las agresiones, prisiones breves y repetidas, los acosos policiales, la interdicción de ejercer su profesión o algún tipo de actividad económica conforman la cotidianidad de los sindicalistas independientes y en muchos casos de sus familiares. En aras del tiempo no relacionaremos en esta presentación los casos específicos represivos sufridos por los sindicalistas independientes, pero haremos entrega formal del capítulo del informe anual de nuestro grupo que registra 28 de estos hechos. A continuación, con la indulgencia de la Comisión, quisiéramos reproducir un resumen de los testimonios directos de los 6 sindicalistas expulsados a Madrid luego de ser apresados en la Primavera Negra del 2003. Consignaremos sin editar los testimonios de su versión íntegra porque estamos seguros que los expertos de la Comisión encontrarán en ellos valiosa información. Le reitero a los comisionados nuestro agradecimiento por recibirnos en esta audiencia. Sí.
Queríamos por último solicitarle a la Comisión que insista en su jurisdicción ante el Estado cubano y en base a ello solicite una visita a la isla para comprobar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y acceso a las actas procesales que han producido severas condenas a los prisioneros de conciencia. Exige a su vez la eliminación en la legislación civil, penal y laboral de todas aquellas normas que contradicen los principios de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y los convenios internacionales fundamentales de la OIT, ratificado por el Estado cubano. Esto podría parecer naif, pero es bueno, queremos que eso quede en acta.
No tiene audio. No. lo checaron antes.
Sí, déjame todo mi computadora.
Y esto está chocado en el lugar de ahí, ¿no?
Sí.
Quizá la versión DVD también.
No, pero yo creo que falta de
Nelson Muñoz Cristina, soy el secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, CTC. Caímos presos en la ola represiva del 2003 y convertidos en rehén. Creo que el objetivo era cambiarnos por 5 días con fuerzas ilegales. Ese era su objetivo. Hemos sufrido las cosas más terribles que pueda ser sufrido un ser humano. Desde el primer momento nos condicionaron y nos obligaron a ponerle ropa de preso, a pararnos para los recuentos, para las inspecciones, y eso nos trajo separación de nuestra familia por 7 meses y medio, 8 meses, sin poder ser nuestra hija y una niña. Vivimos situaciones muy críticas. Vivía en una celda de 3 metros por 2 metros, en una letrina, tenía que ser en la Universidad de Miami. Tenía que dormir en el piso durante 7 meses por el calor y no había ventilación. Después fui pasado también en algunas ocasiones para lo que llamaban destacamento, como un hacinamiento, donde podían vivir 30 o 40 personas, vivían 120. Es decir, que la situación fue muy dura. Vimos muchos asesinatos, torturas. Personas que hay una tortura que ellos llaman la silla, que te amarran de los pies. Y las manos y te voy en ambas partes con una suba. Eso era la cera de los tejidos epitelial y deja secuelas para la vida. Otras personas fueron confiadas por el tonfa, con palo. Recuerdo que esa pala fue uno de los que más fue torturado. Y también Fidel Suárez, por favor, también fue torturado. Que viene eso de secuelas por vida. La situación en Cuba cada día es peor. Haber venido nosotros aquí no significa que Cuba ha hecho cambio. Ellos no tienen el régimen de Castro, una dictadura perfeccionada. Realmente caímos presos, yo caí preso por defender a los trabajadores cubanos. Porque en Cuba los trabajadores son esclavos y cobran salario y miseria. Y siempre defendimos esa opinión de que los cubanos tengan el derecho de sustentar a nuestra familia y darle una mejor vida. Hoy hemos llegado a un país que hay libertad. Tiene sus problemas, porque nada es perfecto, pero sí nos sentimos bien. Creo que tenemos que unirnos cada día para luchar por nuestra patria, que es Cuba, porque vivimos desterrados para este país. Aunque nos acogieron, sí, pienso que dejar la patria aún es muy difícil. Hay muchos de ustedes que vinieron antes y yo los que han tenido que salir ahora con nosotros. Fui enviado a la prisión de 18, en Tirán del Río, fui desterrado de mi provincia, soy de Ciudadano, y ahí estuve desde los 7 años y medio. La primera experiencia que tuvimos fue cuando estuve con el hermano Oscar Elías del Cepo. Fue para mí una enseñanza muy divina. Ellos no querían que nosotros pusiéramos ropa de preso y querían que nosotros nos levantáramos al recuento. Nosotros les poníamos a ellos que nosotros no teníamos serlo, porque eran personas injustamente presas, que fuimos condenados en juicio sumarísimo, amañados, y que no teníamos un delito para acogernos a lo que queríamos pedir, que era condicionarnos a su reino. Y entonces lo hicimos. Recuerdo que a Vicente lo paraban y entonces lo tiraban para el piso. Y a mí me hacían lo mismo. Nos tiraban para el piso, entonces no teníamos que ir al lado. Vamos por ahí, estamos de campo. Y así estuvimos casi como 20 días en esa posición. Después, encontramos un calabozo en condiciones inhumanas. Es un calabozo de tortura. Realmente el gobierno de Cuba niega que entre el relator de tortura más frenó, y que porque quieren esconder algo, no esconde algo de lo que se vive, es por algo. Entonces son condiciones infrahumanas, son condiciones que la vida de nosotros peligra ahí cada día. Muchas personas han cogido enfermedades y todas esas cosas. Después volvimos a un destacamento y entonces vivíamos en hacinamiento. Tenían hasta presos que trataban de provocarnos y trataban de, pero gracias a Dios, bueno, pudimos salir de eso. Después volvimos a nuevo a los calabozos y estuve de nuevo casi 4 meses. Yo siempre me alimenté con mis recursos porque realmente la alimentación era antihigiénica, no tenía higiene principalmente, la manera que pasaban por vida. Eso estaba lleno de ratas, de todos los tipos de insectos que existen. Teníamos que convivir con esas personas, con eso. Era muy difícil para todos. Después volvimos de nuevo con el problema de recuento y volvimos de nuevo a los caos. Ya después de eso me separan y me llevan para preventivo en otro destacamento. Hablarte de tortura, de hablarte de cosas tristes. Ellos siempre han dicho que el gobierno del régimen de Castro ha dicho que en Cuba no hay una tortura, no, hay miles, hay cientos de miles, hay muertes. Por ejemplo, Rodríguez fue uno de esas muertes, Julio fue el que no murió, que lo mataron a otro. Y así hay personas que lo ahorcan y después todo queda impune, porque en Cuba no existe derecho humano, no existe. Eso es lo que hay. Porque en todos los países del mundo pienso que puedan haber violaciones de derechos humanos, pues toman medidas como oficiales, pero después que no existe, lo niegan. Y entonces hacen impune los asesinatos, los crímenes.
Respetable señora de la Comisión, el que les habla es el prisionero de conciencia, el doctor Raúl Valle Semante, vicepresidente nacional de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba. Hoy, aquí, desterrado en España, estando ahí en Villa Marita, allí fui torturado psicológicamente. El agua que tomaba, la tomaba prácticamente en un excusado donde hacía mis necesidades. Allí vivíamos 4 personas que casi ni cabíamos. El calor era insoportable. Fui torturado psicológicamente. Me presionaron a que condenara al gobierno americano para que demostrar al mundo que yo servía al gobierno americano. Y no fue así. No firmé ningún documento. Ellos querían de que yo dijera que el gobierno americano me había dado dinero, que conocía a Keyson, que recibió orientación del gobierno americano, y no firmé ningún documento. Así en el juicio dijeron ellos de que yo no presté ningún tipo de colaboración por eso. De allí de Villa Marita fui llevado a Guantánamo, a 900 kilómetros de distancia de mis seres queridos. Allí, al llegar allí, aquello fue como que si me hubiera caído el mundo arriba. Fue duro. Y fuimos llevados a celdas aisladas, tapiadas. Aquí tengo al lado mío a Orlando Rolando, Víctor Rolando Arroyo, que gracias a él pude obtener una sabanita para taparme de los mosquitos que había en ellos. Allí convivía con ranas, alacranes, ratones y otros insectos. El calor era insoportable también. Cuando comía y tomaba agua, era como si me hubiera bañado. Fue un sufrimiento muy grande en esa parte que estuve ahí en la prisión. De allí fui trasladado a la prisión, porque ahí estuvimos aislados. Allí se vieron muchas torturas a los distintos presos, porque ellos tenían que acudir a cortarse para poder lograr algo. Todas esas cosas fueron denunciadas a Radio Martí para que el mundo supiera lo que estaba pasando en la prisión de Guantánamo. Me acuerdo que un muchacho se tiró de la 4ª planta gracias a Dios no se mató, pero más nunca pudo, a la hora de ir al baño, pudo agacharse para poder ensuciar. En frente del destacamento mío, hubo un muchacho que se dio cerca de 95 cortadas para lograr un beneficio para poder subsistir en la prisión de Guantánamo. De ahí fui trasladado a la prisión de Guanajay, donde sufrí maltratos psicológicos igual, donde tuve que enfrentarme a la policía política para lograr un establecimiento ahí en la prisión, para seguir adelante, donde estuve 7 años y medio. En la prisión de Guantánamo, mis 3 seres queridos fueron a visitarme. Al llegar ahí, mi madre, mi hijo enfermo y mi esposa, yo le pedí al guardia que me llevaba que me invitara a las esposas, y él accedió a mi petición, porque no quería que mi hijo enfermo me había esposado. Allí, mi madre y mi hijo no me pudieron reconocer. Eso fue muy duro. Para mí, sufrí mucho en ese momento.
Mi nombre es Víctor Rolando Arroyo Carmona. Soy de la ciudad de Pinar del Río, en Cuba. Preso en la Primavera Negra del 2003. Condenado a 26 años de privación de libertad y en un juicio sumarísimo, tal y como se hizo al resto de los 65 implicados por el régimen cubano en aquella época, me dirijo en estos momentos al comisionado de Derechos Humanos y a todas las personas que tengan que ver con esta situación en el mundo para hacer mi declaración respecto a los 7 años y 6 meses que viví en las prisiones cubanas. No fue esta la primera vez, pero sí fue la ocasión en que más años he estado preso por situaciones políticas, pero además en que más se ha ensañado el régimen, no solo contra mi persona, sino contra mis hermanos, pero además contra nuestra familia. Como dije anteriormente, después del juicio, fui sancionado a 26 años de privación de libertad, fui trasladado a la ciudad de La Habana, sobre el día 20 y tanto de abril de ese año 2003, o sea, poco más de un mes de prisión, y encerrado en Villa Marista, ciudad de La Habana. Allí se formó una caravana que partió por toda la isla. Yo tuve el privilegio, vamos a llamarlo así, entre comillas, de ser el primero que subí al ómnibus y el último que bajé. O sea, mi destino, sin en aquel momento saberlo, era la prisión de Holguín. Un lugar triste, pero además donde, como decía, algunas personas han dicho, era un lugar para destruir personas. Me entregaba allí en unión de 6 hermanos más de esta causa. Fue precedida por parte de la policía política de un proceso de desinformación y nos achacaban para encubrir quiénes éramos realmente, que habíamos sido los que secuestrábamos una lancha para salir del país o un avión. Todo esto entre un grupo de medidas de seguridad que tomaron en la prisión, me ubicaron en un destacamento, o sea, un cubículo con 18 presos más. De ahí me trasladaron a varios cubículos hasta que por fin me pusieron un cubículo en que ya era un grupo de presos violentos, agresivos, pero además adictos al régimen, personas que eran manipuladas por la policía política y por los carceleros, en el cual mi vida no fue nada fácil aquellos meses. Días después de ese 25 de abril, cuando llegué a Guantánamo, nos trasladaron, ya casualmente fue el Día de las Madres, en hora de la tarde, sin mal no recuerdo fue el día 11, nos trasladaron a celdas de castigo, tapiadas y en solitario. Ahí había ya llegado por otra vía uno o dos hermanos más de nuestra causa, y ahí empezó una situación muy difícil que para mí se tornó mucho más difícil, porque al segundo o tercer día de estar en esta celda, recibimos la visita de un general, jefe en aquel momento de cárceles y prisión, el general Calderín, y él y yo tuvimos un enfrentamiento verbal además de otros oficiales más, e inmediatamente fui sacado de ahí y llevado a celdas de aún mayor rigor. En esta celda me mantuvieron casi 3 meses, separado del resto de mis compañeros, y me pusieron a dormir ahí en la tabla nada más, porque el colchón nada más me lo entregaban por la noche. Son celdas en un estado higiénico deplorable, casi todas tupidas, los excrementos de esa y de otras celdas salían, las ratas, animales de cualquier tipo, el frío y el calor, y la comida y el agua era reducida, tenía que esperar a que ellos la trajeran. Para esta situación, tuve una visita de mi familia, una visita de pocos minutos, y lo triste de esta visita vino después. O sea, fue un impacto muy fuerte al conocer, al reencontrarme con mi familia después de haber pasado estos días tan tristes en solitario, sin tener ningún tipo de conocimiento. Yo le había escrito una carta que nunca llegó a manos de él. Pero lo doloroso de esto fue que, o sea, aguantaron, me había ido mi esposa y mi hija, y a ellas la policía le ocupó su carnet de identidad. O sea, estamos hablando de un extremo a otro de la isla, a más de 1.100 kilómetros, y al salir mi esposa de esa visita, los carnets no aparecieron. O sea, estaba mi esposa y mi hija, prácticamente una adolescente en aquel momento, sin identificación, a 1.400 kilómetros de nuestra casa, a 1.100 kilómetros de nuestra casa. Bueno, eso se pudo resolver, y mi esposo se enfrentó a los gendarmes ahí y le dieron una autorización por 48 horas para poder regresar a Tenerife. Ya aquí no es que empiece la represión hacia la familia, pienso que es lo más triste, ya la represión había empezado mucho antes, del momento del registro, cuando irrumpieron en la mañana del 19 de marzo en mi vivienda y en la vivienda de mi mamá. Donde yo realizaba mi trabajo como periodista independiente, y no solo el registro, sino las humillaciones, las vejaciones, las amenazas. Y en mi estancia acá, en el proceso investigativo, también mi esposa había sido detenida 3 ocasiones, fue llevada a los órganos de la seguridad del Estado e interrogada por varios oficiales, cosa que no tenía ningún sentido porque ella no estaba vinculada a mi actividad. Es mi esposa, es mi familia, al igual que una sobrina mía. Todo esto ocurrió ahí. Y ellos se ensañaron en esta situación.
Bueno, mi nombre es José Julio Piña Borrego. Fui condenado a 20 años en la Primavera Negra del 2003 en Cuba. En un primer momento, bueno, pasé los primeros 55 días en el Departamento Técnico de Investigaciones de Penal Civil, y de ahí fui trasladado a más de 700 kilómetros de mi casa, o sea, la prisión de Canaleta en Ciego Dávila. Al llegar allí fui confinado en una celda de aislamiento que medía 1.30 de ancho por 2.77 de largo. En eso estaba incluido cama, baño de aseo y de bañarme, los dos baños incluidos. Mi pasillito, lo que me restaba, eran 56 centímetros. En ese bebé ahí estuve 1 año y 1 mes, donde, bueno, fui trasladado a destacamento. En el destacamento, al llegar al destacamento, era un espacio divisorio, o sea, para 24 presos eran 4 metros de ancho por 6 de largo, y un baño colectivo sin privacidad. En tiempo de calor, el preso tenía, o sea, teníamos que dormir muchas veces en el piso porque eran más de 40 grados de temperatura, porque entre la temperatura ambiente, la...
No sé si alguien me puede ayudar de los técnicos que estaban acá.
¿Sabe que podríamos, por lo avanzado de la hora también, podríamos dejar hasta aquí la exhibición del video y tenemos un intercambio con la comisión? Nos entregan el video y después lo podemos revisar. Yo quisiera señalar que que la comisión en relación con las personas detenidas y juzgadas de manera sumarísima el año 2003 emitió un informe de fondo el año 2006 en que estableció una serie de violaciones de Cuba a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en perjuicio de 78 personas, entre los que se encontraban 9 sindicalistas independientes. Y la comisión señaló que Cuba debía ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas. Quisiéramos tener información actualizada al respecto en cuanto a cuántas personas han debido salir de Cuba, cuántos permanecen en prisión y en qué condiciones estarían de acuerdo a la información que ustedes tienen. Le voy a ofrecer la palabra también a los comisionados Jorge Gil, que es el relator para personas privadas de libertad.
Sí, yo quiero agradecer la información que nos han proporcionado. Para mi trabajo como relator de las personas privadas de la libertad, me parece muy valioso y muy importante los documentos que han elaborado y los testimonios que se han presentado, porque realmente, pues, de estos testimonios se evidencia las condiciones degradantes a las que son sometidas las personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba. No voy a formular ninguna pregunta en particular, pero sí manifestar que vamos a poner especial atención a este problema.
Yo podría, comisionado, hacerle llegar en detalle las cifras. Sé que en estos momentos para España han viajado aproximadamente 42 de prisioneros políticos, han sido desterrados para España, y que en las próximas semanas, según el acuerdo del gobierno español, la Iglesia Católica y el gobierno de Cuba, saldrán el resto de las personas del grupo de los 75 que estén de acuerdo en salir hacia el exterior. Anteriormente había un grupo de personas, el grupo de los 75, que tenían licencia extrapenal, que también el gobierno cubano le está concediendo la llamada tarjeta blanca para que salgan de forma definitiva del país, que es lo mismo que hicieron con estas personas que enviaron a España, que hasta inclusive niños pequeños de 2 y 3 años en su pasaporte, el gobierno cubano le pone un cuño que es salida definitiva del país. Es salida sin regreso a su patria a pequeños de 1 y 2 años de edad. Es decir, el gobierno ya borra la identidad de esos cubanos nacidos en Cuba por simplemente ser hijos de expresionarios políticos. Yo le puedo hacer llegar en menos de 24 horas la cifra exacta de las personas que han viajado, los que no han viajado, y aquellas personas que se han negado a viajar al exterior, a España específicamente, y que el gobierno cubano ha decidido mantenerlos en prisión, violando todo el tratado que tenía con España, que me imagino que ya como la posición común de la Unión Europea no va a ser levantada en su totalidad. Ya las declaraciones del gobierno de Cuba hoy se volvieron más agresivas en este tema, y en opinión de las personas que han sido desterradas de España, fueron monedas de cambio para que la Unión Europea levantara la posición común y el grupo de sanciones económicas, que no son muchas, y para presionar también al gobierno de Estados Unidos para que se autorice, en un gesto de buena voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos, se autorice que ciudadanos norteamericanos puedan viajar a la isla. Es decir, ellos estaban negociando esto y el canciller Moratino ha estado trabajando muy fuertemente en esta situación junto con el gobierno de Cuba. Es lo que conocemos hasta este momento.
Bueno, le vamos a agradecer entonces que nos envíen esa información y otras que dispongan para darle seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba y especialmente de los detenidos políticos. Muchas gracias. Se levanta la
situación. Agradecido.